desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es domingo, es el día más lindo de la semana. Es el último domingo del mes de julio y ya la próxima vez que nos veamos, los amigos que nos siguen por Facebook, por Radio Bautista y también por la señal ahora de YouTube, podríamos decir que ya estamos en el mes de agosto porque llegó el mes más lindo de la iglesia, porque es el mes de la celebración de nuestro aniversario. A través de los años, como oyente y también participante pues en estas cosas de la predicación, he llegado a descubrir que nosotros los pastores recurrimos a algunas tácticas o algunas estrategias que usamos como iglesia para poder predicar o tocar algunos temas. Y he podido, con el correr del tiempo, descubrir que cuando el pastor está hablando de amor, de armonía o de unidad, indiscutiblemente que lo que está pasando en esa iglesia es desunión. Hay conflictos, hay enconos, hay controversias. Entonces el pastor, como un bombero, quiere venir y apagar ese mini incendio que hay, tratando de predicar un sermón y haciendo pues que la congregación se meta, ¿no?, en la participación y que sea la persona que ponga la nota bonita, que sea la persona que deje pues esa desunión, que la iglesia se está fragmentando, se está diseminando. Por ahí aparece un tema, ¿verdad?, de esos temas que en realidad no nos gustaría a nosotros nunca tener, y la iglesia se ve amenazada, por ejemplo, por situaciones económicas, alguna irresponsabilidad de los hermanos ya dejaron de diezmar, los hermanos ya dejaron de apoyar la obra, entonces viene el pastor y habla de diezmos y de ofrendas, y cuando usted escucha esa cantaleta, ¿verdad?, y la plata y el dinero, y que seguro que hay un problema en la iglesia de esto. A veces también cuando los hermanos, los líderes de la iglesia se han apartado, han negligido, han empezado a ser irresponsables con sus compromisos, con aquellas cosas que públicamente se comprometieron delante de Dios y de su iglesia local. Entonces el pastor viene y busca estos temas. Una de las grandes ventajas en algunos de nosotros que conocemos estas cuestiones y que a veces afean, porque probablemente algo que queremos hacer en el espíritu lo terminamos predicando en la carne, es que hay un buen sistema y hay una forma de poder tocar todos los temas de una forma secuencial o de una forma sistemática. Por eso es que, por ejemplo, ustedes los días miércoles, los días viernes, son temas que tenemos que tocar sí o sí. Ahí sí que el que tiene oídos para oír y que oiga, y el tema que cayó, pues es lo que había que predicar. No es que en nuestra iglesia nosotros tengamos un problema como el que hoy voy a tocar. No, gracias a Dios. Lo hemos tenido, lo hemos vivido. Pero antes de que esto pase, si este sermón llega antes de lo que nosotros no queremos que pase, le doy gloria a Dios por ello. Aunque creo que en algunos casos este sermón ya llegó muy tarde. Hoy voy a tocar un sermón que le he titulado Cosas que te propongo. Está hablando el esposo, está hablando la esposa. Ya las cosas se descompusieron, todo está podrido, aquí ya no hay vuelta de hoja, no hay marcha atrás. Aquí la única salida es el divorcio, esto ya está palabrado, solamente tenemos un par de fechas por ahí para esperar reunirnos con el abogado y luego ir a presentarnos delante del juez y hacer el ridículo, comportarnos absurdamente ante los inconversos, cuando nosotros siendo cristianos sabíamos que Dios había decidido que a esta reunión, a esta unión, ningún hombre tenía que ponerle fin. Entonces, aquí habla el esposo, y aquí habla la esposa, y dice, mira, está bien, me pusiste un ultimátum, ya no hay salida, te vas de la casa, abandonas el hogar, está bien, yo me voy de la casa. Mira, hagamos esto, 40 días, 10 días, 6 meses, el resto del año. Hagamos esto que te propongo y después de haberlo hecho, chao. Y después de esto, separemos. Voy a pedirle a la congregación que nos pongamos en pie. Vamos a tomar la escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 9. I'm going to invite you to please take your Bibles to the Gospel of Mark, Mark chapter 10, verse 1 through the 9. Marcos capítulo 10, versículos 1 al versículo 9. Voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 8 y en el 9 lo hacemos todos, hablando Jesús en casi todo el relato acá. Vea lo que dice. Levantándose de ahí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo, Jesús le dijo, sí, es cierto, pero eso fue por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero el mero mero, el que hizo al hombre y a la mujer, dice, pero al principio de la creación, ¿cómo los hizo? Esto es para aquellos que creen otra cosa, ¿oí? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Todos en el 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Padre, pedimos que bendigas tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos, que nos hables a nuestro corazón. Te damos gracias. En realidad no tenemos en la actualidad una situación como estas. Ya las hemos vivido. Espero no volver a vivirlas. Es triste, es muy penoso, a veces hasta vergonzoso. Oramos para que este mensaje llegue a tiempo. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El día de hoy, si me das la primera figura, el día de hoy vamos a hablar de este tema, que es bien incómodo, es una situación muy complicada. Vamos a hablar acerca de este tema, del divorcio, pero no vamos a hablar acerca de sus causas, no vamos a hablar cuál fue el detonante, no vamos a hablar cuáles son los factores que llevaron pues a esta pareja a tomar esta decisión, que me imagino que ha de haber sido ya una situación desesperante, una situación agobiante, en la cual los dos no pudieron trabajar, los dos no pudieron superar, los dos no supieron cómo dirimir estas diferencias, no hubo un perdón, no hubo una humildad como para poder reconocer la falta, pedir perdón, no hubo capacidad en la otra persona de perdonar. En los años 1983, yo tenía apenas un año de haberme convertido, jovencito, de apenas 19, 20 años, y estando allá en la iglesia, se empezaron a llegar una cantidad de información de parte de la Convención Bautista de California. Le llamaban allá California Southern Baptist Convention. Entonces, llegaba información en donde la convención empezó a descubrir muchos focos rojos, empezaron a sonar muchas alarmas, que en realidad preocupó a la iglesia local, iglesias afroamericanas, iglesias anglos, iglesias hispanas, iglesias asiáticas, iglesias africanas, que forman parte de la convención. Porque este flagelo, esta situación del divorcio, estaba entrando a la iglesia. Hace muchos años, quiero que usted vea esto, hace muchos años, entre 10 parejas, una pareja de las 10 parejas de la sociedad que habían optado por el divorcio, una pareja era cristiana. Los números empezaron a crecer. Después ya fueron dos parejas cristianas, tres parejas cristianas, cuatro parejas. Hoy, hermano, estamos, nos vamos a los penaltis. Hoy estamos empatados. Cinco son inconversos y cinco son cristianos. Y ya vivimos y ya pasamos por esta situación del flagelo del divorcio. Es preocupante, le digo, porque a mí me queda, ha de ser difícil, ¿no? Se imagina usted que usted tiene dos hijas y las dos hijas están divorciadas. Usted tiene cuatro hijos y los cuatro divorciados. Criados en la iglesia, presentados al Señor acá, bautizados, algún día fueron siervos del Señor, algún día fueron ministros, algún día fueron también líderes de la escuela dominical, maestro, y ya vivieron o ya se enfrentaron a esta situación. La palabra divorcio, mire, estos son definiciones, seculares de la Real Academia Española y de algunos términos legales. ¿Qué es lo que entiende la sociedad por divorcio? La etimología de la palabra divorcio o el significado es esto. Es una desviación del camino. Quiere decir que nos desviamos. Nos salimos del camino que nosotros habíamos trazado desde el principio. Nos unimos en matrimonio, nos gustamos un día, convivimos, entendimos cuál era la responsabilidad, entendimos cuáles eran las porciones de participación que teníamos que dar cada uno de los dos. Pero esta definición dice que es la desviación del camino. Es la separación judicial de dos personas que están legalmente casadas. Pero también hay otra definición secular. Es un acto formal establecido por la sociedad, fíjese, con el propósito de terminar o con el propósito de disolver el vínculo matrimonial. O sea, que esa línea que separa al hombre a la mujer, esa separación familiar acá, ese ha sido el propósito de Satanás, el diablo, nuestro enemigo, el adversario. El enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Jesús vino a traernos vida y darnos vida en abundancia. Ahora, ¿qué encontramos? Ya hay una separación. Ahora, esto, como le digo, el mensaje no tiene nada que ver con las causas. ¿Qué fue lo que me...? Eso probablemente en otra ocasión, y espero que no, donde se pueden hablar de las posibles causas que nos llevan o que nos obligan, que nos ponen en la orilla, en donde ya no tenemos ninguna otra alternativa. Entonces, ¿ahora qué es lo que encontramos? Ahora encontramos nosotros a una familia fragmentada, a una familia separada, y ahora nos vamos nosotros a hacer el ridículo, ya no tenemos alternativa, nos exhibimos públicamente ante una autoridad, y ahí está el pleito. Yo me llevo a la nena. Quédate tú con los hijos. Yo te voy a pagar la casa. No, no la casa, sino que también el carro. Y sino que también esto. Y también la... ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que no es así de sencillo como con un acto de desesperación, como una situación que no pudimos controlar, que no pudimos gobernar, que no pudimos dirimir? Ahora esto es una situación cuesta arriba. Entonces, yo no sé quién es la persona que va a tomar el control de este monólogo. Yo se lo digo que es... Usted póngalo en el lado que más a usted le convenga. Si es la esposa, que es la que normalmente es la que lleva la carga espiritual en la casa, es la más ecuánime, es la más centrada, es la más recatada, es la más consciente, es la más sobria, es la más responsable, es la que ve qué es lo que va a pasar después. Entiende que él es joven, va a hacer otra vez su vida, ella entiende y comprende que también ella es joven, ha escuchado por ahí que comentarios, mira, tú eres bonita, tú eres joven, tú no puedes quedarte sola, tienes el derecho de rearmar tu vida, tienes el derecho de rehacer tu vida. Y ahí vamos a entrar en otros temas, cómo explicarle a sus hijas, cómo explicarle a sus hijos, él es mi amigo. Él es amigo de mi mami, es una amiga de mi papi. Mire, qué terrible, ¿verdad? Qué difícil. Y luego te casas y luego le dices, ¿y por qué no le dices papi a él? He's not my dad. Y a veces comienzan los conflictos y los celos. Y a veces suele pasar cuando viene también la otra parte, viene con sus hijos. O viene también con sus hijas. Entonces, no. Aquí, si te voy a dar dinero, yo no quiero que solamente el sábado de 4 a 7 sean las únicas 3 horas que yo puedo ver a los niños. Yo quiero que me lo den viernes, sábado y domingo. Y eso es al principio, después ya nos olvidamos, ya después los niños se convierten en un estorbo para nosotros. Entonces, ¿quién? ¿Quién comienza con esto? La esposa, que no quiere perder el matrimonio, la esposa que se resiste, el esposo que dice, no me doy por vencido. Entonces, aquí viene la primera propuesta. Recuerde que el mensaje de esta mañana se titula, te propongo hacer algunas cosas antes de divorciarnos. Te propongo en primer lugar que leamos la Biblia juntos. Véngase usted conmigo, por favor, manténeme esta figurita ahí. Ahí está en esta figura. Mientras usted busca la palabra, vámonos al libro de los Salmos, en el Salmo 119. Se recuerda que casi en la mitad de la Biblia nos vamos a encontrar nosotros con el libro de los Salmos. Y en el, ahí vamos a encontrar el Salmo 119, el Salmo 119, desde el versículo 161 al 165. Entonces, no, el sermón no lo estoy haciendo tomándome la atribución y diciendo quién es el que habla. Puede usted decir, bueno, pastor, voy a ser yo, la mujer. Yo le propongo a mi marido hacer estas cosas antes de divorciarnos. O yo, voy a ser yo, pastor, soy el varón, soy la cabeza del hogar. Yo le propongo esto a mi mujer antes de divorciarnos. Ya la decisión está tomada, ella ha decidido irse, hemos platicado, estas cosas no avanzan, no hay ninguna otra salida, es inminente el divorcio. Entonces, bueno, yo le propongo a mi mujer, le propongo a mi esposo, a mi marido, estas cosas antes de divorciarnos. Salmo 119, 161 al 165. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Pero mire lo que dice el Salmo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Ok. Muchas veces, nosotros nos vemos expuestos a tener que compartir la Biblia con alguien más, a tener que enseñarle la Biblia a alguien más, a tener que leer la Biblia en grupo, en clase, en compañeros, en el trabajo. Entonces, mira, mi amor, yo sé que tu nariz ya está en la calle. Yo sé que ya tenés, no un pie, pie y medio ya está en la calle. Ya sabes para dónde te vas a ir, sabes con quién te vas a ir, el tamal ya lo tienes bien hecho. Entonces, mira, yo te propongo, tú pon la fecha, 10 días, 30 días, 40 días, lo que el resto del año. Va, 31 de diciembre, pasa con nosotros la Navidad, pasa con nosotros el año nuevo, el primero de enero, va, vete de la casa. Pero te propongo a partir del día de hoy, a que empecemos a leer la Biblia juntos. Les he comentado yo a ustedes, y esto es una realidad, porque esto así va a ser. Yo le he dicho a mi esposa, mira, cuando tengamos que retirarnos, cuando tengamos que jubilarnos, como ya no vamos a tener nosotros el altar familiar, porque ya no vamos a estar con los hijos, ya no vamos a estar con la nieta, o sea, Carlitos hizo su vida, Diego hizo su vida, y nosotros nos vamos, no sabemos para dónde. Como el altar familiar, sí lo vamos a seguir teniendo. Por cierto, anoche yo, antes de hacerlo, le mandé un mensajito a la hermana Leti Garzoria para decirle, hermana Leti, estamos orando constantemente por usted, por su salud, y le hemos mencionado pues en nuestro altar familiar. Entonces, le digo, mira, compremos una Biblia. ¿Y cuándo? Desde el primer día. Cuando comience Génesis 1:1, pongámosle la fecha. Pongámosle el año, la hora, te pones tus iniciales y yo pongo mis iniciales. Ella no lee muy bien el español. Entonces, déjame pues, voy a hacer yo la lectura. Tú haz la oración y yo hago la oración antes de acostar. Todos los días, ¿ok? Todos los días. Siguiente día, otro capítulo, hasta que el Señor nos separe. A ver quién es el último que, esperando que sea ella, ¿verdad? Entonces, a ver quién es el último que pone ahí su inicial y su rúbrica. Hasta ver hasta dónde llegamos. Hermano, mire, le voy a decir algo. No sé cómo podría ser entre ustedes, una sugerencia. Mira, si agarramos un capítulo, ¿por qué no leemos un versículo tú y otro yo? O, si quieres, tú lees un capítulo hoy y el día de mañana yo leo el segundo capítulo. Eso, pónganse de acuerdo ustedes. Pero qué curioso, ¿no? Que nosotros leemos la Biblia con amigos, la enseñamos en la casa, la enseñamos en la escuela dominical, la enseñamos con compañeros, en las células de oración, en las casas de oración, en las predicaciones, en los ministerios. Entonces, ¿por qué no hacerlo con mi compañera de vida? ¿Por qué no hacerlo con mi marido? ¿Por qué no hacerlo nosotros como pareja? No sé, ¿cuántos días? No lo sé. ¿Por qué no hacerlo mejor? Un capítulo diario. Le voy a decir algo. Fíjese lo que le voy a decir. Leer un capítulo de la Biblia diario es mejor que ver un partido de fútbol juntos. Leer un capítulo de la Biblia diario es mejor que ver una película juntos. Leer un capítulo de la Biblia es más provechoso para nosotros que ver un programa de televisión juntos antes de acostarnos. Mi amor, this is my proposal today. I know you're leaving. I know the love is over. I know you don't feel nothing for me anymore. I know that I have decided to leave you. Dame 10 días. Dame 40 días. Dame el resto del año. Dame una semana. Pero leamos a partir de hoy la Biblia juntos. Segunda cosa. Te propongo, mi amor, que podamos orar juntos. En Hechos capítulo 20, versículo 36, mire esto qué interesante. Yo creo que por ahí nos vamos a quedar nosotros en el libro de los Hechos. Ahí hay dos o tres versículos que vienen después, ahí vamos a permanecer. Capítulo 20, versículo 36. Mi amor, la segunda cosa. ¿Aceptas entonces que a partir del día de hoy podamos leer la Biblia juntos? Sí. No sabe. La Biblia dice que la palabra del Señor es el martillo que quebranta la piedra. Usted no sabe el poder que tiene la palabra de Dios para transformar, para regenerar, para restaurar, para rearmar. Es impresionante. Y hemos dado el primero y el más importante de los pasos que podemos dar para evitar esta hecatombe, para evitar este rompimiento de una institución, algo que Dios estableció, algo que Dios instituyó, que es el matrimonio. A partir de ahora, yo tengo el sartén por el mango. O usted tiene el sartén por el mango. Ya hemos comenzado a darle honor a Dios leyendo la palabra del Señor. Segunda cosa. Hechos capítulo 20, versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Mi amor, te propongo la segunda cosa, antes de divorciarnos, que después de leer la Biblia, no sé, no llegué todavía a explicarle, pero ahora sí se lo explico, no sé qué lugar de la casa, no sé qué lugar del apartamento escogieron ustedes para leer la Biblia. Puede ser la mesa del comedor, puede ser en la sala, frente a la pantalla del televisor, puede ser en su recámara, si es que todavía están durmiendo juntos, puede ser en la alcoba de los hijos, esperando. Los muchachos ya se durmieron. Procure que sea un horario en donde los muchachos ya no tengan nada que ver. Ya están en su cuarto cada uno. Ya están acostaditos, ya están durmiendo, esperando que vayan a la escuela o que vayan al trabajo, o no sé, si ustedes viven solos. Mi amor, ya terminó el capítulo. Pongamos nuestro nombre, la fecha, la inicial. Al suelo. Doblemos rodillas. Antes que venir a hacerlo aquí a la iglesia, en donde muchas veces esto es parte del show, a veces esto es parte de un circo, aparte, muchas veces esto es parte de un acto mediático, a veces esto es parte de algo en lo cual yo quiero exhibirme, y estoy con mi esposa arrodillado en el altar, cosa que es bueno, pero Jesús dice que si Él nos ve allá en privado, allá en nuestra recámara, allá donde no, nadie nos ve, Él dice que nos va a recompensar en, exactamente, en público. Allá donde no hay, no holds bar, como dice, ¿verdad? Allá donde no hay límite de tiempo. Ya leímos. Dame tu mano. Estréchala por última vez. Dame tu mano. Ya leímos la Biblia. Ahora te propongo que doblemos rodillas aquí donde no nos ve nadie. Aquí donde solamente Dios es nuestro único testigo. Donde nadie nos ve. La Iglesia Católica Romana manejó un slogan muy bonito, por cierto, y muy, muy impactante, allá en la década de los 90s, en donde decía, la familia que adora unida, permanece unida. Bueno, una pareja que oran juntos, permanecen juntos. Let me ask you a question. I'm not nosy. I'm not trying when I don't pretend to be. Let me ask you a question. When was the last time that you prayed with your wife and with your husband alone? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró con su esposo, con su esposa, solos? Y no solamente por problemas, no solamente porque vimos situaciones, la economía está mal, me van a despedir del trabajo, me van a poner en layoff, tengo un problema de, económico de esto, no, no, no. Los momentos más lindos, los momentos más sinceros, los momentos más tiernos, los momentos más nobles que ve Dios en nuestra vida es cuando no tenemos necesidad de nada, pero estamos buscando al Señor. La oración servirá para que cada uno de nosotros nos veamos humillados delante de Dios. Thank you, honey. We pray together. We read the Bible together. Ahora te propongo otra cosa. Ya sé que te vas, mira, si la nariz ya la tenés afuera, pie y medio ya está, es más, el motor del carro ya está encendido, ya, tu ropa ya, no es que te la lleves o que yo, si esa ya la sacaste, hombre, está bien, ya te fuiste, ya vivís con la otra, está bien, ya te regresaste con tu papá o con tu mamá, va, está bien, pusiste tu propio apartamento, yo sé que ya te fuiste de acá. Pero antes de que oficialmente, antes de que judicialmente, antes de que legalmente te divorcies, dame la oportunidad. Hagamos otra cosa. Te propongo que vayamos a la iglesia juntos. Aquí voy a probablemente a tocar una situación un poquito escabrosa. En el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, siempre en el libro de los Hechos. Voy a, mire, trate la manera de ver esto. Como diría el chavo, ¿no? Por el lado amable. Por el lado amable. Capítulo 3, versículo 1. Hasta donde usted pueda. Recuerde que la Biblia habla mucho de esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces. Mire que no, esfuércete y sé valiente. O sea, mire, si usted hace cosas que son fáciles para usted, no es sacrificio, no es culto. La Escritura dice que cada uno de nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Hasta donde usted pueda. Hay situaciones, hay casos que por situaciones laborales o por situaciones muchas veces familiares o por situaciones muchas veces de discapacidad en algunos, o algunas ocasiones también por situaciones sociales o compromisos nos impiden cumplir con esto. Pero, honey, mira mi amor, te propongo ir a la iglesia juntos. Vea lo que dice capítulo 3:1. Pedro y Juan subían, ¿cómo dice? Juntos al templo. Pedro y Juan subían juntos al templo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la novena de la oración. Miren, asistir a la misma iglesia es el principio de evitar graves problemas. En el culto de las 10 de la mañana estaba acá nuestro hermano Rafita García, nuestra hermana María García. Yo casé hace 800 años a una de sus hijas, casé a Gaby. Gaby se congregaba acá con nosotros. El novio de ella vino acá a la iglesia, muchacho americano, pero este muchacho iba a First Baptist y Gaby acá. En esa reunión de consejería prematrimonial, yo le dije a Gaby, mire, tu esposo no se va a sentir a gusto en nuestro medio. Tu esposo no va a sentirse atraído por nada. He doesn't speak Spanish. We don't speak English. Mira, él no me va a entender a mí. Él no habla español. Nosotros no hablamos inglés. Entonces, Gaby, yo te recomiendo, I hate to see you leaving, pero te voy a dar un consejo de amigo. Te voy a dar un consejo de pastor. Te casas y te vas con él a First Baptist. Y vas y te congregas con él. Porque va a pasar un día. Tú ve a tu iglesia y yo me quedo en la mía. Yo no recomiendo que esto sea así. Y si hubiera algún caso acá en nuestra iglesia, por favor, hoy es el momento para hacerlo. Por favor, no me mande a su mujer ni a sus hijos a la iglesia y usted va a otra iglesia. Váyase usted con su marido. Ningún pastor en estos momentos de crisis, muchas veces de identidad o de existencialismo, ¿verdad? Muchos pastores, lo único que queremos, y no importa, hermano, tráigalo aquí, que se congregue con nosotros. No, se trata de preservar verdaderamente la integridad de la familia. Asistir a la misma iglesia es el principio de evitar grandes problemas. Pero ir a la iglesia en el mismo carro es mucho mejor. ¿Sabe usted que el único día que estuvimos juntos en la iglesia fue el día de la boda? That was the last day. Ese fue el único día que fuimos a la iglesia. Hermano, busque una iglesia, hombre, donde usted y su esposa y sus hijos adoren juntos al Señor. Tenemos un problema. Qué bueno que usted, Dios lo ha bendecido, hombre. O sea, no hay problema con eso. Ay, usted tiene, hermano, usted tiene una gran Cherokee y usted tiene una tremenda troca, y usted tiene un sports car, y usted tiene una Suburban, y usted tiene hasta un yate, tiene. Pero no deje, por favor, que su familia venga desintegrada a la iglesia hasta donde usted pueda. Yo voy a ir primero. Ya llegas tú al segundo culto. O yo voy al segundo culto y tú te vas al primero. No, hombre, manejemos solos. Vengámonos juntos a la iglesia. Entiendo que hay situaciones, esto no es una regla, es un patrón estricto, o sea, así, muy radical, ¿verdad? Que así tiene que ser, porque usted viene en carro separado, usted... No. Estoy explicando. Hay cosas que no nos permiten que algunos de nosotros vengamos a la iglesia en el mismo vehículo. Por favor, nunca acepte la idea de adorar en una iglesia diferente. Nunca. Y aunque tengamos, mira hasta dónde, si me va a recordar por alguna cosa buena, recuérdeme por esto lo que le estoy diciendo, que no soy una persona posesiva, que yo no soy una persona egoísta, egocéntrico, que tiene que ser aquí en la iglesia donde usted tiene que congregarse. Por ahí alguien decía, la gente no te va a recordar por todas las cosas buenas que hiciste. La gente te va a recordar por la única cosa mala que les hiciste. Así somos. La gente no nos va a recordar por todos los favores que le hiciste. Nos van a recordar por el favor que no les hiciste. Y aquí quiero decírselo, por favor. No acepte la idea de adorar en una iglesia, usted, su esposa en otra y sus hijos en otra. Busque una iglesia en donde juntos puedan adorar al Señor. Mijo, nunca hemos ido a la iglesia juntos. Pues hermano, ya saben por qué me siento yo en un lugar y por qué tú te sientas en otro. Cierto, ya es un secreto a voces. Ni intentes, por favor, sentarte en otro lugar. quiero por favor que por los últimos días, por los últimos 40 días, por los últimos 10 días, por el trato que hemos hecho, por el convenio que hemos hecho, te pedí por favor que empecemos a leer la Biblia hoy, todos los días. Que hoy comencemos a orar de rodillas, solitos, donde nadie nos vea. A partir de hoy vamos a hacer todo lo posible de ir en el mismo vehículo toda la familia. Si los hijos ya se fueron, si ellos tienen sus matrimonios, si ellos tienen sus familias, pero aquí queremos tener nuestro propio carrito, juntos, solos. Me harás la mujer más feliz del mundo si me das tu mano para entrar al templo. Me harás sentirme el varón más importante de todos los varones de la iglesia si entro tomado de la mano contigo. Cuarta cosa, no me vaya a tildar de cursi. No me vaya a tildar, por favor, tampoco de, ay, está... He's trying to be romantic. No, hermano, estoy tratando la manera de decirle qué es lo que Dios espera de nosotros. Cuarto y punto final. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3. Yo he escuchado tantas cosas. Es que tenemos niños. Hermano, nosotros también. Mis hijos también fueron niños. Carlitos y Diego fueron niños cuando venimos para acá. Hablábamos el día viernes con los hermanos y le decía, hermano, ¿sabes? Estoy esperando con una ansiedad tremenda el día 15 de noviembre. Aunque yo en realidad el primer día que yo vine acá a esta iglesia a predicar por primera vez fue 14 de agosto de 1993. Cuando yo vine a candidatear para ser pastor, ahí tuve el privilegio de conocer al hermano Jesús Sánchez. Pero el 15 de noviembre fue cuando ya oficialmente fue mi primer culto. Hermano, 25 años. Nunca he faltado a ningún culto. ¡Nunca! De las dos enfermedades que tuve, que fue el anuncio del ataque al corazón, no me impidió el mismo día venir a predicar. Mi problema de cáncer, del principio de cáncer en el colon, no me impidió venir a los cultos, 25 años. Yo no sé lo que es tomar 5 days out of the year for sick leave. La ley a mí me da 5 días por sick leave. Yo aquí no les he dicho, tengo 2 días para enterrar a una abuela. Nunca les he pedido para un funeral de nadie usted. Si ni eso pasa que se mueren en mi casa ninguno. ¿Vacaciones cuándo? ¿Holidays cuándo? Si quiere un día los ponemos juntitos. Pero a ver si algún día la iglesia me dice, viene pastor, queremos reconocerle. Tómese 844 días, ¿verdad? Y le debemos nosotros 844 para el otro año. Las veces que yo salgo son para predicar. No ando de vago. Yo no voy de paseo. Y sabe una cosa, que Dios ha sido tan bueno, que esos 25 años de salud y de servicio se los ha dado a mi esposa. Mi esposa nunca ha faltado a la iglesia por una enfermedad. Y esos 25 años se los ha llevado Carlitos y Diego. Ninguno. Yo también tuve niños. También tuve hijos. No, es que la niña no pudo ir porque está hirviendo en temperatura. No sé, cada quien ve a Dios como quiera verlo. La última. Te propongo que sirvamos a Dios juntos. 18. 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y mire qué cuadro, mire qué escenario. Y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila. ¿Con Priscila su qué dice? Por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hay una figurita muy linda. Hay dos, pero esta está hermosa. Mi amor, ¿qué te parece? Te propongo que leamos la Biblia todos los días a partir de hoy. Te propongo que al nomás terminar de leer la Escritura, ¡pum! El suelo nos espera. De rodillas. Te propongo que me acompañes a la iglesia o que vayamos al culto de la iglesia juntos. Y salgamos juntos. Y lo último, te propongo que sirvamos juntos. disfruten de su ministerio. Cuando se monten en el vehículo, cuando regresen a la casa, cuando vayan para el Lotus Inn, cuando vayan a Denny's, cuando vayan al Lubis, cuando vayan al Furs, cuando vayan a los restaurantes donde van. ¿Cómo te fue en tu clase, mi amor, en la escuela americana? Bien. ¿Y la tuya? Bien. ¿Cómo estuviste por allá en los pasillos? Bien. ¿Qué tal con los niños? ¿Qué tal con los jóvenes? ¿Qué tal con la música especial? Hermano Felipe y hermana, se lo digo con todo el corazón, los envidio. Después hablamos. Después hablamos. A veces chanceamos con los hermanos y servimos con los hermanos y vamos de campamento con los hermanos y vamos por ahí con la mujer, pues, y con el esposo. Mientras manejan, mientras sirven, mientras trabajan para el Señor, comenten, dialoguen, siéntanse bendecidos. Lo tengo en mi lista, hermano Javier, con su esposa. Tú sabes también cuánto te quiero, Zaira. Los felicito a todos ustedes. Hermanos Tobar, Gerardo, familias enteras acá en la iglesia que le sirven al Señor. Siéntanse privilegiados. Dejen que Dios les use juntos. Y por último, mire qué cosa más hermosa esta figura. Allá estaba Pablo estirando las lonas, el canvas. Y ahí estaba Silas haciendo las tiendas de campaña y su mujer tejiendo. Tú enseñando a los varones, tu esposa enseñando a las mujeres, tu hija enseñando a los niños, tú dirigiendo la música, el otro predicando, el otro enseñando, el otro en el pasillo, el otro sirviendo al Señor. ¿Ok, mi amor? Shall we do it? Hagámoslo. Y después de esto, chao. Sayonara. Arrivederci. Solon. Abidesan. Hagamos esto. Y después te puedes ir. Le voy a decir una cosa. Imposible. Imposible. Que el Señor bendiga a sus familias y la nuestra. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Cubre, blinda, protege a las familias de tu iglesia. A todos. Gracias, Señor, por estos hombres, por estas mujeres, por estas familias. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. No queremos que esto vuelva a pasar. Esto hiere, esto duele, esto lastima, esto entristece, esto llena de mucha desesperanza, esto desilusiona, esto amarga. Padre, por eso tenemos tu palabra. No hemos tomado ningún libro de ningún psicólogo, no hemos tomado ningún consejo de ningún exponente motivacional. Hemos usado solamente tu palabra. Queremos honrarla. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.